Buenos días, bienvenidos a los que habéis incorporado hoy. Vamos a cambiar, a reducir la escala. Y si ayer nos dedicábamos a cuestiones generales, al ámbito internacional, a las instituciones centrales del Estado, hoy nos vamos a centrar más en la autonomía, en las provincias y en los municipios. De hecho, el cartel que este año hemos elegido para que presida el Congreso es una imagen del acto de construcción del Ayuntamiento de Almería en la vida del 79, y bueno, lo tomo como referencia también para hacer guiño a nuestra ciudad y en concreto al alcalde, a la persona que preside, que precisamente falleció este año a principios de año en el mes de enero. Y por tanto, bueno, vamos a querer rendir un pequeño homenaje. Para hablar del Ayuntamiento, precisamente tenemos al director del Congreso, Rafael Quiroga, que todos le conocéis. Como sabéis, nuestro grupo de investigación estuvo siempre presente. Nos hemos dedicado bastante al tema del poder local. De hecho, bueno, pues yo misma tuve el placer de realizar con Rafael una obra dedicada al poder local y a transición en el año 2010. Hay que decir que la verdad es que Rafael Quiroga empezó sus investigaciones centrándose en el periodo de la Guerra Civil, y su tesis, sus primeros libros, están dedicados a la crisis de los años 30. Es un tema que tampoco ha abandonado nunca. De hecho, hace poco publicó una biografía muy interesante de Gabriel Morón, que fue gobernador civil aquí en la provincia de Almería durante el año de la guerra. Pero esa biografía, además, sirve para conocer bastante bien, para hacer un recorrido por la historia de España del siglo XX, pues el socialismo, y bueno, animo a que lo leáis, aunque bueno, el trocito es considerable. Pero si estamos aquí, por lo que lo conocéis, es por su Congreso sobre la Transición y los resultados de este Congreso. Como sabéis, las primeras ediciones se han publicado. El primero fue dedicado a la zona más local, luego está el libro de El origen del proceso democratizador, la prensa, los movimientos sociales, los partidos políticos, y esperamos que pronto también veamos en libro, en publicación, los resultados de este Congreso. Así que, sin más, les cedo la palabra.
Muchas gracias, Blanca. Bien, yo no puedo decir aquello de muchas gracias a Rafael Quiroga por invitarme al Congreso, ¿no? Los que han estado en la otra edición saben que normalmente no me suelo invitar. Lo que pasa es que en esta ocasión, para cubrir el ámbito municipal, ¿no? El ayuntamiento, el poder local, pues tenía que ser Mónica o yo, y como Mónica no quería, pues me ha tocado. Bien, ella ha hecho referencia al trabajo que publicamos en el Centro de Estudios Municipales de Cooperación Internacional el 2010, que es un poco un recorrido, ¿no?, de las cuestiones generales sobre el cambio, ¿no?, en el poder local del franquismo a la democracia. Bien, ¿por qué yo le doy importancia, por qué damos importancia a este ámbito del contexto de la transición a la democracia? Para justificar o para explicar esta importancia, yo creo que hay que centrarse en algunos aspectos. El primero, yo creo que todos ustedes ya lo intuyen, son las instituciones más cercanas a los ciudadanos, y ya solo por eso en un proceso democratizador tiene importancia que se estudie, que se profundice, que se investigue ese ámbito. También porque los ayuntamientos, y un factor que yo destaco mucho, se convirtieron en auténticas escuelas de ciudadanía durante el periodo en el que tuvo vigencia esas primeras corporaciones democráticas, del 79 al 83. También porque los procesos de democratización municipal, es decir, todo el proceso que va desde el final del franquismo hasta las elecciones de 1979, incluso después hasta la siguiente, las corporaciones del año 83, recordaba Javier Tusell, no todo es comparable, ¿no? Y con las comparaciones hay que tener mucho cuidado porque son peligrosas y no se puede hacer traslados simples de una época a otra. Pero es verdad que hay muchos elementos de lo que ha acontecido recientemente que nos retrotraen, que nos recuerdan al momento de la constitución de los primeros ayuntamientos democráticos. Por tanto, yo creo que esos son argumentos que ayudan a explicar, a justificar la importancia de incorporar a los estudios de la transición lo del ámbito local, el ámbito municipal. Cuando nosotros hicimos el libro hace ya, claro, unos años, había muy poco estudio del ámbito de la historia. En sí lo había de la ciencia política. Esto ya lo comentábamos, nuestro bueno, paisano, yo no soy de Almería, pero me considero almeriense, pero él sí, Guillermo Márquez Cruz ha hecho muchos estudios sobre los procesos electorales del ámbito de la ciencia política. Pero del ámbito de la historiografía, lo que es de la perspectiva de historiadores, no había un estudio de conjunto. Sí es verdad que empezaba a realizarse, y ya se han hecho bastante afortunadamente, estudios locales, estudios situados en determinados ayuntamientos, o en determinadas incluso regiones, pero no existía un estudio de conjunto, ¿no? Y yo creo que es necesario, ¿no?, que se continúe, ¿no?, profundizando en los estudios, en las investigaciones sobre el ámbito local para conocer mejor el proceso de transición a la democracia. Bien, desde luego el punto de partida, y prometo autodisciplinarme y no ser muy extenso, y incluso menos del tiempo establecido para permitir el debate o la pregunta, yo creo que el punto de partida necesariamente tiene que ser la situación de los ayuntamientos a finales del franquismo, ¿no? No voy a remontarme a toda la dictadura, pero sí un poco destacar algunos rasgos fundamentales que definen la situación del poder municipal cuando muere Franco en los años inmediatamente anteriores. Si tuviéramos que sintetizar esa situación, yo creo que habría que hacer referencia al menos a cuestiones como las consecuencias del desarrollismo económico de los años 60, que ha propiciado, como ustedes bien saben, traslados de población, sobre todo a las grandes ciudades, que ha generado unas condiciones de vida difíciles en muchos sitios y que además esas condiciones de vida están creando, esas dificultades, están creando malestar y han propiciado, sobre todo a partir de la ley del 64, que se organizaran asociaciones vecinales que recogieran estas discrepancias, estas protestas, que analizaran el reflejo de esa situación que ha propiciado el desarrollismo en sobre todo en las grandes ciudades, pero no solo en las grandes ciudades. En general, el movimiento vecinal se va extendiendo por el conjunto de la sociedad española, evidentemente mucho más en las ciudades que los pueblos pequeños. Por tanto, un primer argumento que tenemos que tener en cuenta es la situación difícil que el propio desarrollo económico ha creado en las ciudades, al que obviamente se va uniendo todo el movimiento en general de protesta que va creciendo durante el final del franquismo y que también encuentra en la vía vecinal un cauce de protesta, un cauce de lucha contra el franquismo. Por eso, el movimiento vecinal, y aquí hoy no nos ocupamos en otra ocasión, hoy no nos podemos dedicar mucho, pero al menos fijarlo, el movimiento vecinal es clave en ese proceso de lucha contra el franquismo en el ámbito local. Los ayuntamientos tenían también un grave problema de financiación, de ingresos, que no tenían recursos, ni siquiera aquellos que pudieran tener la firme vocación de dedicarse a sus vecinos, no tenían los medios para poder resolver los problemas. Y esto, desde luego, era también una situación difícil para esas corporaciones que, junto, además, no hay que olvidarlo, a la falta de legitimidad política, porque no la tenían, porque saben ustedes que los ayuntamientos del franquismo, los alcaldes, eran nombrados por el gobernador civil si eran menores de 10.000 habitantes y por el ministro de la Gobernación si eran más de 10.000. Por tanto, era una designación directa. No vamos a recordar, pero el sistema de elección de concejales tampoco podíamos definir en absoluto como un sistema democrático. Por tanto, cuando los años 60, digamos, crece los movimientos sociales de protesta, de lucha, como muchas veces hemos recordado, ¿no?, el pueblo español a través de sus movimientos sociales, hasta que se le da el voto, ejerce en su papel de lucha contra el franquismo. Bueno, pues además, creciendo esos movimientos, se va yendo como si, evidentemente, el ayuntamiento tiene la legalidad en el momento, la legalidad franquista no tiene la legitimidad. Y esa legitimidad muchas veces está más depositada en los movimientos vecinales que representan más democráticamente a su vez. Por tanto, si unimos esa falta de legitimidad, esos problemas existentes y además la falta de financiación, además de la evolución que muchos de esos concejales y alcaldes van teniendo, sobre todo cuando se plantea la identidad del franquismo, el debate sobre qué salida se le va a dar al régimen, por el movimiento de primera aperturista, de reformista, el enfrentamiento interno de la clase política del franquismo, todo ese conjunto, evidentemente, también influye en la debilidad que los ayuntamientos van a hacer. Miren, ni siquiera cuando, coincidiendo pocas horas antes de la muerte de Franco, se aprueba el cambio legal que va a hacer que los alcaldes sean elegidos por los concejales, y no por el gobierno, como decía antes directamente, ni siquiera en ese momento que da lugar a la elección de alcalde del año 76, ni siquiera en ese momento, evidentemente, se puede decir que estemos ante un cambio democratizador, porque si los concejales que tienen que elegirlo han sido designados de acuerdo con la legislación franquista, obviamente los alcaldes que pudieran salir de esos concejales no pueden en ningún momento tratarse de democráticos. Fue un intento un poco como todo lo que hemos denominado el pseudo reformismo, ¿no?, que inspira algunos actos del final del franquismo, incluso de la propia monarquía, especialmente el momento del gobierno de Arias, ¿no?, ya monárquico. Es un intento de maquillar más el régimen que hacer un auténtico cambio democrático. Bien. Pronto, cuando muere Franco, hay un debate que se plantea con toda su crudeza, que es la convocatoria de elecciones municipales. Y esto no es así, ahora explicaré un poco las claves, sino que se va a aplazar hasta el mes de abril de 1979. Hay que recordar que en 1986 precisamente cumplía la mitad de las corporaciones. Saben que las corporaciones de franquismo se elegían por mitades y habían sido elegidas en el 70-73 y tocaba renovar la mitad en el 76. Claro, estamos hablando ya de final del 76, cuando se está elaborando la ley para la reforma política, y por tanto hubiera sido un contrasentido convocar unas elecciones municipales de acuerdo con la legislación franquista para renovar esa mitad de los ayuntamientos. Y por eso hay un decreto que aplaza esas elecciones, que van coincidiendo con el proceso, insisto, de no solo ya de la votación, sino de aprobación de la ley para la reforma política. Estamos hablando de que la ley tiene sus trámites en los últimos meses de 1976 y también se ha aprobado por referéndum, como bien saben, el 15 de diciembre. La posición de los partidos políticos de la oposición, es decir, la postura de los partidos políticos de la oposición, era reivindicar el que se convocara la elección. No solo de los partidos, sino también de los movimientos sociales. Por ejemplo, en 1976, en septiembre, una asamblea de la Asociación de Familia y Vecinos de Vizcaya pues va a plantear, a hacer público a través de un escrito. A ese escrito se analiza el carácter de las corporaciones municipales y se le acusa de vivir, leo literalmente, a espaldas del pueblo en lugar de estar a su servicio. Y además, el texto también se pone en cuestión la falta de representatividad de las autoridades locales y el desinterés por todo lo que ocurre a su alrededor. Los asociados de este movimiento exponen, y vuelvo a leer literalmente, vemos día a día que la vida y los problemas de nuestros barrios y pueblos están totalmente relacionados con el ayuntamiento. Los vecinos chocamos continuamente con un ayuntamiento que no solo no nos representa, sino que por lo general defienden intereses ajenos y contrapuestos a los nuestros. Y en consecuencia, pues piden la división de todos los alcaldes, concejales, presidentes de la diputación, también de los diputados provinciales, y recalcan por no ser representativos. Estamos hablando de septiembre de 1976. También piden la convocatoria de elecciones generales por sufragio universal, libre, directo y secreto de todos los cargos, con derecho a voto a partir de los 18 años y en condición de libertad y democracia. También piden amnistía, como era una de las reivindicaciones de la época. Como ustedes saben, libertades políticas, posibilidad de presentar candidaturas, participación directa de las sociedades de familia y vecinos en el control y gestión pública del ayuntamiento y autonomía municipal de los puntos de vista económico, político, administrativo, en el marco, hablando de una federación de Vizcaya, dice añade, en el marco del Estatuto de Autonomía para Vizcaya. También se incorpora la reivindicación autonómica. Esto es un ejemplo de Vizcaya, pero hay otros, ¿no?, en la geografía del Estado español, en el que se plantea la reivindicación de que se convoque. Ya los partidos políticos también empiezan a argumentar de una manera muy clara, son partidos que están en proceso de legalización, hablando del tránsito entre finales del 76 y los primeros meses del 77, fundamentalmente porque está ya entretenida las elecciones generales de junio del año 77, y plantean que solo mediante una renovación de los ayuntamientos se puede llegar con más garantía de transparencia, de democracia, a esta convocatoria electoral de 1977. Por lo tanto, incorporan, ¿no?, también la necesidad de que en los pueblos, a través de estas corporaciones locales, hubiera una renovación que no hiciera que las elecciones que iban a venir estuvieran presididas en los municipios por corporaciones franquistas. Eso es otro de los argumentos. Por ejemplo, en el 77, los socialistas propugnaban, y leo textualmente, una política municipal para todos los hombres y mujeres, libre de especulación del capital es la causante de la monstruosa aglomeración urbana y la destrucción progresiva del medio natural. No solo el PSOE, yo no sé nada de los partidos de izquierda. Ramón Tamames, dirigente entonces del Partido Comunista, muy poco tiempo después, todavía no había evolucionado políticamente, muy poco tiempo después dejó escrito que las elecciones municipales eran una necesidad perentoria para llevar las libertades públicas y los derechos ciudadanos a todos los confines del país, para poner coto a los viejos caciquismos y a los nuevos clientelismos, promovidos primero por el Movimiento Nacional y después, casi sin solución de continuidad, por UCEM. Esto declaraba Ramón Tamames, o firmaba, en un texto que se publicó poco después de terminar la transición, y si ustedes recuerdan, un coleccionable del diario 16, que se hizo muy poco meses después, y todavía había Ramón Tamames como hombre del Partido Comunista. Ustedes saben que luego tuvo una evolución positiva. Bien, por tanto, hay reivindicaciones de los partidos de oposición, de la fuerza democrática, de los movimientos sociales, de que hay una convocatoria de elecciones para esos ayuntamientos en un sentido democratizado. Claro, además se iba a dar una situación paradójica. Cuando se celebran las elecciones del 77, el Congreso, el Senado, tanto el Gobierno, que sale de esas elecciones, tienen un carácter democrático. Han sido elegidos en elecciones libres. En cambio, las corporaciones locales siguen manteniendo una estructura de gobierno dirigida por personas que no han pasado por ningún proceso democrático. Y hay una cierta contradicción, evidentemente, entre unos y otros. Hay una resistencia, de explicar una de las claves del gobierno a convocar elecciones municipales. Yo ayer me quedé con la gana de preguntarte si, a profesor Canales, de si en los pactos de la Moncloa llegó a publicarse, había un pacto secreto de la fuerza política para comprometerse a aplazar la convocatoria de elecciones municipales hasta que no se aprobara la Constitución. Fuera cierto o no, ese rumor o esa noticia se extendió en aquellos momentos y sirvió para que los grupos de oposición denunciaran aquello, en el caso de ser cierto, ¿no? Sobre todo grupos sociales, el movimiento social, en el caso de ser cierto, pues como una auténtica traición, ¿no? Si eso llegó a firmarse de forma secreta. Yo no he encontrado más referencia, pero como allá hablaste de los pactos de la Moncloa, por eso lo he comentado. Bien, en cualquier caso hubo fuerte momento crítico, ¿no? Ante esa posibilidad, eso salió en la prensa de la época, ¿eh? Se puede conseguir. Por tanto, hay una protesta continua, ¿no? Por la lentitud del gobierno, que además va aplazando continuamente, ¿no? En la convocatoria. No lo niega, lo aplaza. Va remitiendo a, primero, que no se puede convocar con la legislación franquista, que hay que renovar la legislación, y de hecho, bueno, en el año 78, en enero, ya se empieza a canalizar lo que luego va a ser la ley que convoque las elecciones municipales, ¿no? Pero todo un proceso cada vez más lento hasta que al final termina posponiéndola cuando se haya aprobado la Constitución. En medio, bueno, pues hay todo un intento también de constituir gestoras. Esto no es nuevo en la historia de España. En los años de la Segunda República, que nos hemos acercado en algún momento a esta situación, sabemos que una vez después de las elecciones municipales del 31, tanto el bienio derechista como luego durante el Frente Popular, se constituyeron gestoras. En el caso del bienio derechista, para sustituir a ayuntamientos de izquierda que habían sido muchas veces con cualquier excusa destituidos o suspendidos por el gobierno radical y de la CEDA, y en el caso del Frente Popular, pues con la excusa de que ya habían fallecido, se habían cambiado de fuerzas políticas o habían dejado la actividad pública muchos concejales en el 31 y había vacantes, pues también se constituyeron gestoras en el periodo del Frente Popular entre febrero y julio de 1936. Por lo tanto, no es nuevo. Y ahora hay planteamiento de constituir gestoras para, resolver esta situación, es decir, crear una gestora con representación plural que estuvieran al frente del ayuntamiento de forma provisional mientras se convocaban elecciones municipales. El propio, de la izquierda, una persona tampoco sospechosa del izquierdismo, como José María Gil Robles, todavía activo en política, en la democracia cristiana ya, en diciembre del 77, decía: el momento exige sinceridad al gobierno y a las oposiciones. En otro caso, la gran masa de los ciudadanos, escépticos y desengañados, puede inclinarse hacia esos radicalismos de signo opuesto donde nacen las más peligrosas violencias. Esto decía, por cierto, ante el rumor, hablando de diciembre del 77, poco después de aprobarse los pactos de la Moncloa, ante ese rumor de que había habido un pacto entre las principales fuerzas políticas de posponer. Y José Macías y Robles, como otro grupo, insisto, del movimiento social y de la izquierda, se oponía a ese tratamiento, a ese acuerdo, a esa cláusula supuestamente secreta. ¿Cuáles eran los temores del gobierno? Yo creo que se puede explicar claramente. El gobierno conocía la historia y recordaba que en el año 31 la izquierda fueron las que trajeron la república y se constituyó un poder de izquierda, sobre todo en las capitales de provincia. Y eso no lo quería el gobierno de la OCDE. No quería, porque era consciente, como luego fue la realidad, de que las grandes capitales, lo normal es que saliera, la situación que tenía era que en un proceso electoral salía único los resultados, que ya también estaban dando las elecciones generales, ¿no? Que salía la izquierda. Y evidentemente el gobierno de la UCDE no quería tener un contrapeso en el proceso de transición de la izquierda que, según su punto de vista, pudiera poner en peligro el proceso de resolución. Ese era, digamos, el fondo, ¿no?, de la posición gubernamental para retrasar la convocatoria electoral cuanto más mejor. Y también se va a ver cuando se debata la ley de 1978. Eso va a ser otro, cuando ya entre en las Cortes y se con lentitud se vaya prorrogando, pero se debata la ley de 1978, que insisto, es la que va a convocar las elecciones. Cuando se debata esa ley, podrá puntos donde se verá también ese temor. Por ejemplo, un primer punto de confrontación era el sistema, que alguien ha recordado porque ha estado nuevamente vigente hace poco, el sistema de elección de armas. Eso, pues aquí se tiene que acordar muy bien de ese tema. El sistema de elección de alcalde se debatía porque la UCDE propuso que saliera directamente el alcalde el candidato de la lista más votada, el que encabezara la lista más votada. Evidentemente desde la oposición, especialmente ahí se destacó el Partido Comunista, los diputados del Partido Comunista en las Cortes, se opuso, evidentemente siendo consciente de que en muchos sitios la posibilidad de un paso de izquierda podía hacer que el ayuntamiento fuera presidido por una persona, por un militante de un partido de izquierda, mientras que la otra posibilidad podía hacer, como si lo hubiera sido, que la UCDE o la derecha nacional ganara la elección. Después de mucho debate, de mucha confrontación, de mucha discusión pública, al final una propuesta presidente del Partido Comunista permitió que pudiera salir de alcalde el que en primera votación tuviera mayoría absoluta. Y en caso de no tenerla, sería el cabeza de lista más votado. Esto, como saben, se ha mantenido hasta ahora y hace muy pocos días tuvimos la ocasión de ver esta situación en muchos municipios, en algunos casos incluso con espectáculos, ¿no?, de pactos firmados y no cumplidos. Bien, sea como fuere, ese era uno de los puntos en el que el debate entre izquierda y derecha estaba vigente. Insisto, la derecha finalmente cedió a que esa primera vuelta, esa primera ronda, pudiera hacer que los alcaldes fueran elegidos por una mayoría absoluta, aunque el voto fuera de distintos partidos y no saliera directamente la lista, el número uno de la lista más votada. Otra cuestión que se planteó también era lo que se vino a denominar el mandato imperativo. Concretamente era el artículo 11.7 de la ley, que me van a permitir que lo lea, que decía: tratándose de listas que representen a partidos políticos, federaciones o coaliciones de partidos, si alguno de los concejales electos dejare de pertenecer al partido que le presentó, cesará en su cargo y la vacante será atribuida en la forma establecida en el número anterior. Y concluye: el que así accediere ocupará el puesto por el tiempo que restare de mandato. Bien, este punto que fue aprobado en la ley fue recurrido y hubo una sentencia del Constitucional poco tiempo después que lo anuló y que, bueno, pues que quitó este mandato imperativo. ¿Cuál era, evidentemente, la preocupación? Era que, bueno, de hecho, era una preocupación fundamental, porque luego, años después, se vio cómo, bueno, ha habido montones de casos, no muchos casos de transfugismo, de cambio de siglas políticas, porque se entendía, en el espíritu, yo entiendo, del legislador que lo propuso, que el acta del concejal venía avalada por la lista que lo presentaba. Que la gente, al ser lista cerrada y bloqueada, votaban candidaturas, votaban partidos políticos y no votaban personas. En cambio, ¿cómo se dice eso? En el caso de Herrero Cuchillo. Siempre estoy aprendiendo, yo no lo quita. Decía que el legislador entendía que el ciudadano depositaba el voto en una candidatura, en un partido político, en una persona. El constitucional no lo entendió así y hizo que el dueño del acta fuera la persona y por tanto esa persona pudiera cambiarse de partido político. Yo creo, bueno, opinión que seguro que el debate saldrá, yo creo que si se hubiera mantenido ese artículo, sobre todo en un momento que se hizo también porque se necesitaba darle fuerza a los partidos políticos para construir la democracia, quizá al menos nos habíamos evitado muchos casos de transfugismo. Seguramente tendrá otro elemento que podría ser criticable y que le da la razón a los magistrados, a los que resolvieron en el Tribunal Constitucional. Bien, por tanto, en el debate de la ley hay, además de la elección de alcalde, otro punto de controversia, que es el mandato imperativo, que antes se aprueba, aunque luego se declara inconstitucional. También se aprobó que el sufragio pasivo fuera de 21 años mientras el activo era 18, es decir, durante unos meses en España convivieron dos censos electorales, ¿no? Luego se reguló todo, exacto, sobre todo se aprobó la Constitución, obviamente, y se igualó a 18 años. Entonces, durante unos meses hubo una curiosa diferencia entre el sufragio pasivo, y el sufragio. Si la izquierda un poco había obtenido la concesión de que pudieran elegirse en primera ronda por mayoría absoluta el alcalde, la derecha consiguió que las diputaciones, el sistema, le beneficiara. ¿Por qué? Porque se basaba en los partidos judiciales, con lo cual primaba el voto rural, que era un voto más conservador, y no lo sometía a una proporción de la población. En este caso se entendía, y así se explicaba, que la diputación no representaba la voluntad popular, sino que representaba la voluntad de las instituciones, representada en un organismo no político, se decía, sino de coordinación administrativa. Así se refleja en los planteamientos de los debates legislativos. Bien, por tanto, bueno, después de toda esa discusión, la ley termina aprobándose, pero además no se consigue, como quería la izquierda, que la convocatoria electoral se aprobara 30 días después de la promulgación de la ley, sino que se dejaba en manos del gobierno la convocatoria electoral, que finalmente se hizo cuando pasó el plazo reglamentario, no solo del referéndum constitucional del 78, sino de las siguientes elecciones generales, las del 1 de marzo de 1979. Me quiero detener aquí, aunque sea unos pocos minutos, para reflexionar un poco y sobre realmente si hubiera sido favorable la convocatoria de elecciones municipales durante estos primeros años de la transición. Evidentemente, desde el punto de vista democrático, sí. No creo que nadie lo pueda poner en cuestión. Desde el punto de vista de la representación democrática, pues si las instituciones locales están representadas por personas elegidas libremente y en un sistema plural, pues mucho mejor. Pero yo quiero invitarles a que se acerquen a la realidad del momento. Ahora veremos algunos datos de las elecciones del 79. Si en el 79, cuando habían pasado ya 3 años y medio de la muerte del dictador, todavía había dificultades, ya veremos algunas, para constituir candidaturas, en el año 76 o el año 77, las fuerzas políticas de oposición, evidentemente, todavía no estaban organizadas. Podían estar organizadas a nivel general, a nivel nacional, y se maturan en las capitales de provincia, en algunos municipios. En general, no hubiera sido fácil encontrar candidatos en el conjunto de la geografía nacional, y hablo de la geografía nacional, es decir, también de los municipios pequeños, para tener representantes. Esto lo cuenta cualquier persona que viviera aquellos acontecimientos activamente. Nosotros hemos entrevistado a muchos políticos de la época que cuando hablan de la elección del 77 o incluso del 79 cuentan que cuando van a los pueblos no hay nadie. Se aparece, hablo de la izquierda, claro, hablo de la candidatura de la izquierda. Cuando de pronto aparece en la plaza un camión mayor allí que se asoma, era un antiguo militante socialista, porque realmente era socialista, y o republicano, y empiezan a partir de ahí a congregarse. Quiero decir con este ejemplo que había dificultades serias en los años 76, 77, o hubiera habido, para constituir candidaturas alternativas a las que pudiera presentar el gobierno o el que pasó el poder. Lo cual, insisto, no significa que yo, evidentemente, condene, ¿no?, la convocatoria de elecciones democráticas. Estoy diciendo simplemente que hubiera sido un grado de dificultad mayor poder hacerla en esos momentos, donde las relaciones políticas, y no solo es las relaciones políticas, sino un poco todo el sentir democrático extendido a la población que se hizo durante los años 77, 78, 79, que eso vino a beneficiar a la convocatoria de elecciones municipales para mí, todo eso no se hubiera tenido si las elecciones se hubieran convocado con anterioridad. Bien, una vez aprobada la ley, se inicia la campaña electoral de las municipales del 79. Bien, aquí se encuentra un primer problema, parece ya los medios de comunicación, y es la proximidad de las convocatorias electorales anteriores, el referéndum de la Constitución y las elecciones generales de marzo del 79. Hay quien planteó ya en aquel momento, poco tiempo después, que incluso esto fue una estrategia del gobierno para un poco contribuir al hastío, al cansancio y, digamos, bajar la participación, que siempre beneficiaba la actitud gubernamental. Hay muchas elecciones, la gente estaría un poco cansada, eso reduce la participación y, por tanto, hay menos peligro de que le quiera hasta que más votos. Eso era un argumento que se planteaba entonces en los medios de comunicación, tuviera o no más visos o más fundamentos de realidad. También hay otro problema denunciado continuamente, que luego aquí en Andalucía lo vimos expresamente un año después, los problemas de los censos. Los censos electorales estaban muy mal, con la presencia de personas fallecidas, personas que habían emigrado, sobre todo a Cataluña, ¿no?, y que todavía seguían los censos, y que, claro, no iban a venir de Cataluña a votar normalmente, pero ahí estaban, ¿no? Si eso tuvo importancia en estas elecciones primeras, luego tuvo especialmente la del referéndum para la autonomía Andalucía, porque ese referéndum se basaba no en los que votaban, sino en los electores. Por tanto, había que alcanzar el 50% y la mayoría absoluta para sobre el censo, y por tanto, todo el que estuviera fallecido en el censo, si estuviera en otra provincia, o incluso los que tenían 17 años pero estaban en el censo y pensaban que no podía votar, pero ahí estaban, todo eso contribuía a lo que el gobierno planteaba en ese referéndum, que como bien saben era la por tanto, había problemas de los censos. Hubo una denuncia por parte del grupo de izquierda diciendo que si los sistemas informáticos, entonces eran los actuales, evidentemente muy, muy escasos, ¿no?, pero ya lo había. Es decir, que los sistemas informáticos solo sirven para que el ministro conozca los resultados 2 horas antes que el resto de los españoles, pero no sirven esos sistemas informáticos para tener un censo actualizado y que incluyera a los ciudadanos que realmente tenían derecho a sufragio. Bien, ya cuando se convoca la elección y se forman las candidaturas, ya encontramos un primer argumento que abona lo que yo hace un momento decía, o que contribuye a ratificar lo que yo decía, es decir, que hubiera sido más complejo hacer las elecciones muy pronto. El 25%, es verdad que la mayoría es pequeño, pero el 25% de los ayuntamientos, cuarta parte, en torno a 2.000 y algo, no tuvieron alternativas, solo tuvieron candidatura única. Y cuando uno ve, aunque hay toda la ideología, pero mayoritariamente de fuerza o bien de la UCD, o de la Fuerza Popular, de la UCD, o candidatura llamada independiente, ¿no?, que quizá el gran reto que tenemos en los estudios sobre el ámbito local y provincial, el identificar bien a esas candidaturas independientes, porque en un estudio de ámbito nacional es muy difícil, ¿no?, poder conocer exactamente cuál era las características de esa candidatura, pero en un estudio provincial o regional sí se puede profundizar más, y eso permitiría conocer, porque es una parte importante, estamos hablando de cuando vienen los resultados, más del 13% irán a esa candidatura independiente. Por tanto, una primera cuestión que vemos es que el 25% del ayuntamiento no hay competencia electoral, no hay lucha electoral, hay proclamación automática de viles de esa candidatura. Pero es que luego tenemos otro dato también revelador. Está hablando ya de la ley del 79. El Partido Socialista Obrero Español, que es el principal partido de la oposición, tanto en la elección del 77 como en la de marzo del 79, solo puede presentar candidatura en la mitad de los municipios. está hablando del principal partido de la oposición, imaginemos no el resto de fuerzas políticas. Eso también, insisto, es verdad que no son los grandes municipios. Bueno, hablando de un número importante de términos municipales donde no se puede, no se presenta, ¿eh? Y no se presenta normalmente porque no tiene capacidad de organizar una candidatura, no tiene gente para entendernos en los municipios. Bueno, no quiero extenderme, pero cuando uno se acerca a muchas candidaturas locales, y eso creo que todavía pasa, se encuentra algunas cuestiones muy, muy simpáticas, ¿no? Como en pueblos pequeños, de pronto aparece una candidatura donde nadie del pueblo, donde se lo han traído de otros sitios, donde, bueno, no conoce nadie, y a veces no sacan ni los votos de los que integran la del número, porque son personas que no están allí, ¿no? Y bueno, eso entra en detalle, pero desde luego llama la atención. En cualquier caso, me parece significativo esa cifra, 25% sin lucha electoral, 50% donde el principal partido de oposición no se ve. Luego, y algo que fue denunciado por las fuerzas de oposición, luego hay en esta campaña electoral una crítica muy, muy grave, muy grande al papel de los gobiernos civiles, ¿no? Y las propias corporaciones salientes, ¿no? No podemos decir que sea una cosa en todos los municipios, pero sí hay una tendencia muy grande y se denuncia al intervencionismo de los gobernadores civiles, no solo en la constitución de las candidaturas, que también, sino luego en el desarrollo de la campaña electoral, evidentemente para favorecer las candidaturas gubernamentales, las candidaturas de la Unión de Centro Democrático. Esto, obviamente, en las ciudades no es tan fácil, son las grandes capitales, pero en los pueblos pequeños la influencia, el control del gobernador civil es importante. El gobernador civil no tenía las competencias que hoy tiene un tutelar de gobierno, tenía muchas competencias. Y entre otras era el interlocutor entre esas instituciones y el gobierno a efectos de distribución de los presupuestos, subvenciones y de todas las cuestiones relacionadas con los presupuestos de los ministerios. Yo he podido trabajar, aunque todavía no he desarrollado, la correspondencia que se da entre muchos de estos alcaldes y el gobernador civil, o entre diputados de la UCD y estos alcaldes, y también entre los diputados y el gobernador, en ese triángulo donde se ve perfectamente cómo, bueno, pues están gestionando ayudas, están aceptando el reparto presupuestario, y evidentemente eso también influye en la campaña electoral del 74. La participación, obviamente, después de este hastío, digamos, esta continuidad en las convocatorias, recuerdo el 78, referéndum, 79 y tanto, además del inicio, yo se hablaré un poquito de lo que se empezó ya a denominar el desencanto, que supuso también que hubiera una retracción en la participación, todo eso hace que la participación en la convocatoria municipal del 79 bajara al 63%, 5 puntos por debajo de las generales de marzo, un mes y pico antes, ¿no? Hay, por tanto, un retroceso en la participación. Cuando uno ve, y no voy a cansar con cifras, porque me interesa un poco más quedarme en el análisis, cuando uno ve los resultados globales, uno calcula que la victoria fue de la Unión del Centro Democrático. El número de votantes, no hablo de, obviamente no hablo de concejales, pero sí de votantes. Hemos calculado el 31,46% de los ciudadanos que votaron en estas elecciones municipales de abril del 79 votaron a la candidatura de Unión de Centro Democrático. El PSOE se quedó muy cerca, el PSOE se quedó en el 28%. Más atrás, con el 12,83% el PC, y me parece significativo en la candidatura independiente, en las votaciones de electores, todavía solo bajan el 83%, todavía hay más de un 13,5% de resultados favorables a esta candidatura, que insisto, había de todos colores, pero lo que hemos visto mayoritariamente fue de fuerza procedente de los ayuntamientos franquistas, en cualquier caso, de la ley. Estos resultados no significan que el poder municipal, y esta es una de las lecciones, de las consecuencias de esta elección, de este proceso electoral, quedara en la derecha, sino todo lo contrario, porque a partir de ahí se abrió todo un panorama de pactos. El pacto de la izquierda fue el más importante, fue un pacto en el que fundamentalmente el PSOE y el PC acordaron apoyar al candidato que tuviera más, hubieran pedido más concejales. Luego en otros sitios como Andalucía se sumó el Partido Socialista de Andalucía, o en Galicia también se sumaron los partidos regionalistas y nacionalistas, los regionalistas del Pacto de Ocal, ¿no? Famoso. Quiero decir con esto que esos pactos de izquierda van a permitir llevar al poder a la izquierda. Pero no quiero olvidar, hablando de la campaña electoral, lo que un periódico conservador como el ABC decía cuando explicaba lo que llamaba la débil actividad de los partidos políticos en esa campaña electoral. Y hablaba de cuatro argumentos que me parece oportuno recordar. Hablaba de la carencia de material propagandístico. Es decir, los partidos políticos no tenían. Entonces, hoy día, claro, está muy superado por los medios, ¿no?, de difusión, pero entonces eran las campañas tradicionales. Y carteles, papeletas, tenían carencia. Después, la reacción unánime del vecindario, que arrancaba inmediatamente los carteles que se pegaban en la fachada de su municipio o los establecimientos públicos. A veces lo destaca como otro argumento de esa debilidad de la campaña. Tres, el cansancio del electorado ante los mítines y actos públicos organizados por las diferentes candidaturas, en referencia a las dos campañas anteriores. Y cuatro, la comprobación de los partidos minoritarios de que la lucha había quedado ya entablada entre los partidos que mejores resultados habían obtenido en las elecciones a Cortes Generales. Esto se podía reducir con una simple expresión, la conciencia del voto útil, que es lo que según ABC también evidentemente debilitaba la lucha. Pero claro, cuando se plantean los pactos, hay una reacción bastante violenta, mucho más de la que ahora se recuerda, por cierto, de los sectores más conservadores, incluida la Unión de Centro Democrático. Hay en la prensa hay auténticas denuncias, ¿no?, sobre esta posición, y El País llega a decir, y lo voy a leer, que los mayores radicalismos verbales que se están oyendo no proceden paradójicamente de la oposición, sino del gobierno. Desenterrar a esta altura el fantasma del Frente Popular, que fue uno de los argumentos que utilizaron en la UCD, dice, desenterrar a esta altura el fantasma del Frente Popular para tratar de frenar la pérdida de poder del gobierno y la administración local es una actitud poco respetuosa con la historia, nada constructiva para el presente y absolutamente enmarcable en la demagogia tridentina de don Blas Piñar, ya saben, el máximo dirigente de la extrema derecha de Fuerza Nueva. Sobre todo si se tiene en cuenta, sigo leyendo al país, la facilidad del pacto por encima de toda ideología que UCD ha puesto de manifiesto en sus dos años escasos de vida. Antes con el PC, ahora con Coalición Democrática y con el Partido Socialista de Andalucía. Era cuando estaba el gobierno de Suárez pactando para su investidura, ya sabéis, hubo las polémicas que no hubo debate público, con Coalición Democrática para obtener su apoyo y con el PSA para conseguir un grupo parlamentario, porque el PSA había obtenido 5 diputados en aquella elección de marzo del 79. Dice, en una obvia manipulación del sentido del voto popular, dice el país. El control de buen número, está añadiendo, sí, el control de buen número de ayuntamientos andaluces, dice, el señor Abel Martínez sienta la peregrina doctrina que el acuerdo entre el PSOE y el PP significaría una traición a los votantes a quien no se advirtió del posible pacto. Es decir, lo que el país destaca es que cómo el gobierno de la UCD puede cuestionar esos pactos entre fuerzas políticas cuando el propio gobierno, el propio partido de la UCD, está continuamente pactando contra fuerzas políticas. En otra parte de la publicación se dice, la oportunidad de tener un poder municipal ampliamente ejercido por la oposición puede y debe servir de freno a los excesos del triunfalismo ucedista. No supone, además, un peligro, sino un refuerzo para la estabilidad democrática, pues no arroja a los socialistas a la desesperación del pataleo, sino que les exige responsabilidades de poder, aunque las limitaciones de lo municipal. Rememorar entonces el Frente Populismo a esta altura, además de ser la prueba de un absoluto desconocimiento histórico sobre lo que eso significó en este país, es ponerlo insensata y culpablemente al borde de un ambiente que llevó a España a la guerra civil. Si esos son la moderación y el sentido de responsabilidad del señor vicepresidente del gobierno, se pregunta, ¿qué se ha de esperar de quienes por obligación tienen el insuperable deber de contentar al poder? ¿Por qué me he entretenido esta cita tan larga? Bueno, además de por situarlo en el contexto histórico que estamos hablando, de los debates que se suscitaron por esos pactos de izquierda que van a hacer llevar al poder a muchos alcaldes socialistas y en menor medida comunistas y otras fuerzas políticas progresistas, me he recreado un poco porque no sé ustedes, pero a mí me suena mucho esos argumentos a los que hace muy pocos días hemos estado oyendo. Hasta con los mismos... Esta misma mañana, pues yo que esta mañana he estado en la ducha y no he oído ni leído ni nada, ¿no? Pero, quiero decir, no sé ustedes, luego lo podemos comentar, pero a mí me lo recuerdan hasta casi literalmente, e incluso hasta con los mismos protagonistas, porque estamos hablando aquí de un alto dirigente del gobierno de la nación entonces, ¿no? De señor Vilma Torres, pues aparte tampoco es un nombre muy radical, un nombre moderado, pero si yo reprodujera aquí los argumentos de José Luis Álvarez, alcalde de Madrid, bueno, pues nos llevarían mucho más las manos a la cabeza. Por eso muchas veces un poco destaco que se tiene esa complacencia en el retrovisor que decía Josefina Cuesta ayer, de la inauguración, en esa época se tiene una excesiva complacencia en la mirada al pasado. Y me parece bien que se recuerde lo bueno, pero bueno, también por la parte de la historia, las discrepancias, las tensiones, las confrontaciones, porque nos ayudan a conocer. Bien, en cualquier caso, el pacto de la izquierda se va a dar, y eso va a significar, sin duda, un cambio en la configuración de poderes en el ámbito municipal. Eso lo vamos de tiempo, pero voy a ir terminando. Si tuviera yo que destacar en este análisis algunas de las cuestiones fundamentales que, digamos, definen a esos nuevos ayuntamientos que se forman a partir del 79 y que llegan hasta el 83, yo tendría que empezar destacando que no se produce una relativa, no total ni mucho menos, no se piense que todos los ayuntamientos cambiaron de signo, pero una relativa renovación del personal político. Respecto a los gobiernos municipales franquistas. Es verdad que sobre todo en el municipio pequeño hay una continuidad. Es verdad, como decía ayer Miguel Ángel, ¿no?, con el tema de las Cortes, que hay un traspase de antiguos alcaldes, concejales del franquismo a la candidatura, fundamentalmente de ustedes, que son los que más ganan, me refiero, también de Alianza Popular, aunque curiosamente no en UCD aparecen nuevos candidatos, nuevos candidaturas. Pero bueno, hay una continuidad de esos grupos procedentes del franquismo en esa... No, pero en las grandes ciudades, sobre todo en los municipios importantes, hay una renovación del poder municipal, lo cual ya es importante. Luego, yo antes lo decía en la introducción, que planteaba, los ayuntamientos se convierten en escuelas de democracia. Eso me parece otra de las características fundamentales de este proceso, donde los ayuntamientos, los ciudadanos van a ver una nueva forma de gestionar las instituciones, donde se van a conseguir la primera preocupación de los alcaldes, y eso me lo contaba Santiago Martínez Cabreja, alcalde de Almería, en la entrevista que le hicimos. Lo primero era conseguir financiación, medios económicos para poder resolver los problemas a la gente. Ayer en una entrevista que me hacía, yo recordaba de niño, y seguro que algunos, no todos, algunos mucho más jóvenes, no habían ni siquiera nacido, pero de los que estamos aquí, que teníamos ya conciencia, recordamos en los barrios cómo las señoras, porque eran normalmente las mujeres, tenían que subir los cubos de agua porque no llegaba el agua corriente, muchas veces un quinto sin ascensor. Cómo tendríamos en la puerta de nuestro edificio los camiones cubetas para sacar la agua negra, la agua fecal de los pozos de las casas porque no había conexiones a los alcantarillados, ¿no? Donde no estaban las calles asfaltadas ni aceradas, donde había mucha miseria propia de un país subdesarrollado, más que uno ni siquiera en vía de desarrollo. Quiere decir, pues ya desarrollado, como se hablaba de la décima potencia mundial, ¿no?, de Rusia. Quiere decir con esto que había graves problemas, evidentemente, en los municipios, y se necesitaba dinero para poder. Y se necesitaba para empezar a conseguir vías de financiación, que es lo primero que me contaba Santiago que había que hacer. Por tanto, más ingresos, más inversiones, son propias de estos primeros años. Él y otro alcalde me decía, yo no sé si Joaquín coincide con esto, que los efectos realmente se dieron en el segundo mandato. En la segunda corporación, la del 83 al 87, cuando las gestiones que se habían hecho en el primero empezaron a dar su fruto. Bien, en cualquier caso, también otra de las características de estas nuevas corporaciones es la práctica de políticas de consenso. Pero mire, aquí voy a ser muy claro. Se ha abusado de la consideración del consenso a la hora de hablar de la transición. El consenso para mí tiene unas limitaciones y además incluso cronológicas, y ayer en la conferencia del profesor Canales yo creo que se ponía de manifiesto. El consenso empieza, y también el profesor Alonso cuando hablaba, para mí el consenso empieza cuando la fuerza de oposición pierde el pulso con el gobierno, con la ley para la reforma política, porque convocan una huelga general que fracasa y intentan la abstención, que también fracasa. Empieza el acercamiento, que ya ha propiciado también el gobierno de Suárez, a diferencia del gobierno de Arias, y ahí empieza el consenso, cuando se legalizan los partidos políticos, se preparan las elecciones generales, los pactos de la Moncloa y la Constitución. Un consenso también limitado porque una parte de las fuerzas políticas, la extrema izquierda, esta parlamentaria, el nacionalismo vasco y la mitad, que mucho, la mitad de diputados de la Unidad Popular no aprueban la Constitución. Pero bueno, aunque sea limitado, un consenso que existe. Pero a partir de la aprobación de la Constitución, el consenso a mí solo se recupera cuando el PNTF fracasa y hay los acuerdos autonómicos, sobre todo, el preámbulo de la LOAPA, la Ley Orgánica de la Movilización del Proceso Autonómico, ahí vuelve el consenso, quizá un poco también como temor a lo que a veces le intento golpe de Estado. Pero a partir de la Constitución, para mí, no hay política de consenso. Por lo tanto, aunque hablemos de consenso en los ayuntamientos, que lo hubo, para mí, desde luego, y creo que algunos más piensan así, junto a ese consenso, lo que encontramos en los debates políticos, en los debates municipales, es la hostilidad, enfrentamiento, confrontación. Ese recuerdo del consenso que se tiene, esa mirada, yo decía, hacia atrás, complaciente, no se ve cuando uno profundiza en estos temas. Y luego hay una cuestión que me parece fundamental de estos ayuntamientos, y con esto voy a terminar ya porque me estoy pasando de eso. Realmente los ayuntamientos se convierten en una plataforma de poder alternativo al gubernamental, al de la Unión de Centro Democrático. Es decir, ese objetivo que tanto, o esa situación que tanto tenía el gobierno de la UCDE, los dirigentes de la derecha, se va a convertir en la realidad. Primero porque la izquierda van a tocar poder político, van a dirigir instituciones, van a adquirir experiencia, van a ir atrayendo, van a movilizar en definitiva a más ciudadanos y además van a demostrar su capacidad de gobierno, que es algo que, bueno, en el escenario de ese año 79 se planteaba la inexperiencia de la izquierda del gobierno, un argumento de la derecha, para la juventud, inexperiencia, para criticar, para quitar apoyo por parte de la ciudadanía. Esa experiencia, junto, bueno, grandes figuras, así serán las ciudades, es decir, que tienen una presencia cada vez más mayor en el ámbito público, todo eso, a mi juicio, va a contribuir en buena medida a que desde ese poder municipal, lo que eso significa, lo que eso representa, el Partido Socialista, como principal partido de la oposición, junto a otros factores, como no lo estoy simplificando, pues contribuya a que muy poco tiempo después, hablando ya de 3 años después, el Partido Socialista se convierta en la principal fuerza política y alcance el poder de manera tan, tan abrumadora. Bueno, podríamos ver más cuestiones, podríamos también el intentar ver qué queda ahora de esas cuestiones, ¿no? ¿Qué queda? Eso también es un aspecto que interesa, ¿no? Que muchas veces a mí me lo preguntan, ¿no? Bueno, ¿qué queda de aquello? Y si esos problemas se han resuelto, ¿no? Y eso en todo caso lo podríamos ver ahí de hoy. Muchas gracias a todos por su atención.
No puedo resistir la tentación, ya que me has citado un par de veces, pero quiero comentar dos temas que me parecen fundamentales y luego contaré tres anécdotas que son creo significativas. La primera cuestión es el tema de la financiación de los ayuntamientos. No has citado un concepto que ahora nos parecería a todos absolutamente insólito, que fueron los llamados presupuestos de liquidación de deudas, que hubo dos en el primer mandato municipal. ¿Qué eran los presupuestos de liquidación de deudas? Eran presupuestos que tenían preparados los ayuntamientos por si se producía la posibilidad, que finalmente se materializó, de unas ayudas extraordinarias para aportar recursos públicos del Estado a sanear las finanzas locales. ¿Y qué contenían estos presupuestos de liquidación de deudas? Facturas en el cajón. Gasto extra presupuestario. Todo lo que se había gastado y no se había podido contabilizar. En una proporción que a lo mejor era en muchos casos de un tercio del presupuesto global de aquel ayuntamiento concreto. Y esto quería decir, y ahora parecería absolutamente imposible e insólito, y el actual ministro de Economía y Hacienda no lo permitiría, se debían facturas de electricidad a 2 y 3 años. Y se debían facturas a las grandes compañías, que eran las únicas que lo podían soportar, de saneamiento y limpieza de 2 y 3 años. FCC, por ejemplo, aguantaba los grandes ayuntamientos, Madrid, Barcelona, Málaga, que se le debieran 3 años de limpieza de las calles y de recogida de basura. Bueno, este fue un primer tema muy centrado que se resolvió de una forma relativamente justa. Recibió más dinero quien más dinero debía. O sea que el que había realmente apretado las tuercas y gastado solo lo que tenía, se quedó sin nada. Y el que había gastado mucho más, recibió bastante más dinero. La segunda cuestión, que tú has citado muy al final, y que es muy especialmente significativa, porque me parece que denota una naturaleza muy distinta de los problemas municipales hoy y en 1979. En 1979, las casas habían avanzado más que las calles, en razón de casi un 50%. El 50% de las casas de los pueblos y ciudades de toda España estaban tiradas sin servicios públicos. O los más elementales, pero no había aceras, no había pavimentación, no había alumbrado, no había zonas verdes. Los déficits urbanísticos no eran de una naturaleza sofisticada, eran muy elementales. Alcalde asfalta de la calle, porque yo no tengo asfalto, y me mojo cuando salgo de casa. Y esto era muy complicado, pero al mismo tiempo muy fácil. Las anécdotas. La primera, en el ayuntamiento en el que yo entré como alcalde, en el 19 de abril de 1979, capital de provincia, había en todo el ayuntamiento una sola máquina de escribir eléctrica. Si ahora se lo contamos esto al chico de 12 años, que tiene todo tipo de aparatos, no entenderá nada, absolutamente nada. La segunda anécdota. La tarde del 19 de abril, el ayuntamiento estaba cerrado. Pero a mí, aparte de la lada de alcalde, que no usé nunca más, me dieron las llaves del ayuntamiento. Y fui al ayuntamiento, abrí la alcaldía. Intenté trabajar, no pude porque la mesa del alcalde era una mesa incómoda y practicable y era una demostración de que en aquel despacho no se trabajaba y me metí en un desván del despacho del secretario particular del alcalde a buscar qué había. Viejas publicaciones, regalos y encontré una pistola. Encontré una pistola y al día siguiente le pedí al secretario particular del alcalde franquista, que yo no cesé hasta un mes después, que fue el tiempo que necesité para encontrar una persona de suficiente confianza, le dije, señor Díaz, ¿qué pasa con esta pistola? Ay, perdone, perdone, es que soy alférez provisional, mañana ya no está aquí. Y el último episodio. La noche de las elecciones, se conoció el resultado hacia las 10 de la noche, Partido Socialista 9 concejales, Partido Comunista 4, Convergencia y Unión 7, Unión de Centro Democrático 5. Las izquierdas sumábamos mayoría absoluta 9 y 4, 13. Y la noche electoral los comunistas vinieron al local donde hacíamos el recuento, los socialistas, que era además un local dentro del ayuntamiento porque era el salón de descanso del Teatro Municipal, los comunistas vinieron a sumarse a la alegría colectiva y simbolizaron la entrega de sus votos al Partido Socialista para que yo fuera. Al día siguiente, del ayuntamiento salía una imagen de una virgen que había que trasladar al Museo Diocesano porque el ayuntamiento la había cedido al Museo Diocesano. pero dos señoras mayores que pasaban por delante del ayuntamiento dijeron claramente, ya está, ya volvemos a las andadas, otra vez estamos en el 18 de julio 13. Porque el periódico local, al día siguiente de las elecciones, publicó una fotografía con el cabeza de lista comunista y el cabeza de lista socialista, uno con el culo alzado con la mano derecha, el otro con el culo alzado con la mano izquierda, y la ciudad tembló. Pero no pasó absolutamente nada, y así luego pasó lo que pasó.
Muchas gracias, Joaquín. Joaquín es que fue alcalde de Gerona, su primera corporación.
A mí me parece que lo que has dicho sobre el tema municipal es muy importante y lo quiero recalcar. ¿Cómo Pero yo diría que ese hecho además tiene una plasmación jurídica y constitucional en la Constitución del 78, donde por primera vez en la historia del constitucionalismo español aparece gobierno y administración local. Hasta ese momento, en todas las constituciones españolas, se hablaba de la administración local como algo dependiente del gobierno central y como órganos políticos no representativos. Entonces, aparecen ya los gobiernos locales en el escenario de la arena política, y eso tiene una plasmación en la Constitución que dedica, por otro lado, muy poco al tema del gobierno local y a la administración local. Siempre había sido el tema de referencia. Yo creo que es muy importante cómo aparece ese nuevo poder local democrático que se elige frente a todo el pasado de una democracia local societaria restringida o bien que le dirigía desde el poder central. Yo creo que eso es muy importante resaltarlo, ¿no?
En relación con la anécdota me contaba el alcalde de Albox, que aquí en Albox, que él había sido, si no recuerdo mal, alcalde antes de con franquismo y luego alcalde democrático, ¿no? Pero entre alcalde ha sido con el franquismo y después alcalde democrático. Y dice que el que no va a ser elegido alcalde, que llega al ayuntamiento un poco en la línea de Albert Fujín, ¿no? Y ve una cola de gente esperando, ¿no? ¿Qué hace de aquí? Venimos a cobrar. Porque estaba, era la deuda esa que estaba en el cajón, y entonces ya pensaban que por la simple deuda, ir de aquí inmediatamente, que ya hoy sabe cuándo haya venido para pagar, ¿no? Vale, eso pasa una deuda de un municipio un pequeño de la provincia de Almería, pero yo creo que ya lo generalizaba, ¿no? La esperanza que también se crearon en que a partir de ahí, y bueno, una parte cumplida por ese vía de financiación que hemos dicho, porque nada, pero que desde luego supuso una aceptación también en, para muchos los que debían todo el camino. ¿Alguna cuestión más? Sí, perfecto.
Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar únicamente a mi compañero y buen amigo Julio, nuestra misión preciosa, por su manifestación que nos ha dado sobre el poder local. El hecho de que no se hubieran convocado elecciones locales con anterioridad al año 1979, en base a que, como muy bien ha expresado, ha dicho, las fuerzas políticas que había no tenían cuadro suficiente para poder presentar candidaturas en los municipios, en los mismos municipios políticos de España. Yo referido que tengo de Almería, obviamente, y quiero resaltar un hecho que influyó mucho en la formación de la candidatura, al menos aquí en Almería, en el año 79, que fue la convocatoria de las elecciones a Cámara Agraria en el mes de mayo de 1978. Yo fui coordinador de una zona de la ciudad de Almería, y en una zona, concretamente, Alto Andarás, Río Nacimiento, que englobaba unos 32 municipios, en un porcentaje alto de candidaturas que presentó la Federación de Trabajadores de la Tierra, a esa elección de la Cámara Agraria, después fueron los futuros alcaldes de sus municipios, lo menos socialista. Yo tengo la documentación de todas las candidaturas que presentaron de la presidencia en esta zona. Y entonces muy creo que es muy reducido, como es lógico, estamos hablando de ciudad o municipio. Pero es muy significativo, porque casi todas las candidaturas de presidencia donde triunfaron salieron elegidos vocales, en esos municipios después fueron los futuros alcaldes socialistas en las elecciones del 3 de abril del 79. Ese es el dato que yo quería aportar.
Muy bien, sí, y yo creo que no solo socialistas, ¿eh? Yo creo que también en otros municipios salieron de la UCD, salieron candidatos, no sé si está mal a hablar.
Mi pienso era que salieron muchísimos dirigentes sindicales para la campaña, y de hecho, en los papeles que tiene Comisión Sobrera y los papeles de UCD, por lo vio, la queja de las direcciones sindicales de los partidos por quitar de escuadro. Son los que están implantados en los pueblos y son luego para pagar al ayuntamiento, no vuelven a la acción sindical, ya se quedan en la vida política, pero son dirigentes locales, líderes locales. Por tanto, eso supuso una quiebra del capital humano.
Yo creo que algo paralelo a los movimientos vecinales, porque también hubo un traspase de eso, no lo entenderme, no lo he planteado, pero los movimientos vecinales fueron clave en la construcción de muchas candidaturas de izquierda. Y luego, claro, esto pasa por el tratarse de cuadro y porque además tiene su lógica. Yo he hablado de legitimidad de los movimientos sociales, de la sociedad de vecinos, pero en el momento en que ya se constituyen las corporaciones, está legitimidad de los ayuntamientos. Y a partir de ahí, también hay que decirlo, a los ayuntamientos, ya la sociedad de vecinos cada vez empiezan a molestarles, entre comillas, más, ¿eh? Y va perdiendo entre el traspase de capital humano y el que evidentemente se produciría una confrontación, va perdiendo fuerza en el movimiento vecinal hasta el punto de llegar hoy día, menos de lo que yo pienso, a una cierta ridiculización del movimiento vecinal, a menos que ahora en los últimos tiempos se revitalice, porque ahora lo que se hace es que cuando hay una reunión de vecinos que es de un signo político, el otro partido crea otra, y en la tercera que acabo de dar había como 5, de una barriada de aquí de Almería de muy pocos habitantes, y es porque cada uno ha ido creando la suya a su favor y ha perdido cualquier tipo de virtualidad con el movimiento vecinal. Bueno, pues si no hay nada, bueno, tú eres la que presidenta.
Vamos a cambiar ya de ponente, pero voy a aprovechar, como ahora estamos más personas en la sala, no lo he dicho antes, pero aprovecho. Mañana el inicio se adelanta media hora. Como habéis visto en el material que se ha hecho en comunicación, por cada uno habéis visto la vuestra, son muchas las que se han presentado, sabemos que sois muchos los que queréis participar en el debate que se abrirá después de cada relator, ahora es más difícil, por eso vamos a empezar un poquito antes. Así que mañana me dejo aquí a las 10:30, ¿vale? Y ahora, pues cambiamos y le damos la... A Julio.